de la vieja guardia socialista que, por mucho que protesten, nada pueden hacer contra la voluntad del actual secretario general del partido.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a Deportes COPE Gran Canaria. En este programa de mediodía de jueves hasta las 3 de la tarde estaremos hablando de la actualidad del deporte en Gran Canaria, el deporte canario y, por supuesto, de la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene competición, sigue con esa preparación de cara a la sexta jornada de liga frente al Granada, rival directo del próximo fin de semana. Hoy hablaremos de muchas cuestiones, lógicamente hablaremos también de baloncesto, porque el próximo fin de semana ya debuta el Gran Canaria, lo hará el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en el pabellón de Gran Canaria, en la Gran Canaria Arena, repito, a partir de las 12 del mediodía del próximo domingo. Y por supuesto hablaremos también de voleibol. Ayer era presentado en el baloncesto en el Iramar Gran Canaria Marcos Milinkovic como miembro de el equipo técnico de las bases del Hidramar, que sigue trabajando, que sigue creciendo, y por supuesto también del Guaguas, porque dentro de nada, en poquitos días, comenzará también, además de más parte de esa pretemporada importantísima de cara a una competición que en la que ya no solamente estará en la Liga, sino también en la Champions, pues preparando esa Supercopa que se jugará en la isla de Gran Canaria. Muchas cuestiones, porque también hablaremos de la Vela Latina Canaria. Recuerden que el pasado fin de semana se disputaba esa competición, esa Copa Federación, también hablaremos de barquillos, en fin, muchas cuestiones. Mínima pausa, no se marchen, volvemos enseguida con toda la actualidad del deporte en Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerta del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Escucha, pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
You're free.
seguimos con la actualidad del deporte. Recuerden, el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde continuamos con la Unión Deportiva Las Palmas, porque recibe la visita del Granada de Club de Fútbol. Un partido que es importante, más allá de los tres puntos, más allá de que todos los partidos indudablemente lo son, porque ya el Granada Club de Fútbol, teóricamente, ya se verá cómo se desarrolla la competición. Es un equipo que en principio va a estar peleando, y de hecho ya lo está, por las mismas metas que la Unión Deportiva Las Palmas. Si bien es cierto que el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas está teniendo unos números defensivos magníficos, ya sabemos cómo está mostrándose en ataque, con una mejoría ostensible en ocasiones, en momentos de verticalidad, pero la realidad es que el equipo amarillo está sin marcar un solo gol en 5 partidos. El Granada es un equipo que está recibiendo goles, pero los está marcando también. Es verdad, perdía 2-4 el pasado fin de semana en casa ante el Girona, un Girona que está en otra liga, un Girona que está tercero en la tabla clasificatoria, increíble, después de 4 victorias y un empate, empatado con el Fútbol Club Barcelona. Evidentemente, lo más normal, aquí no hay nada escrito, las matemáticas no funcionan siempre en el fútbol, pero lo más normal es que el Girona no termine en zona Champions como está ahora. Pero bueno, tiempo al tiempo, que sorpresas ha habido en la historia, y el Girona ya es la segunda temporada que pelea por cotas más altas, bastante más altas que meterse en la pelea por el descenso. Así que veremos lo que pasa. Lo decía lo del Girona porque era el rival el pasado fin de semana del Granada, que se mete en zona de descenso. 3 puntitos, recuerden, el próximo rival de la Unión Deportiva de Las Palmas, por 2 el equipo amarillo. Cierto es que está todo muy apretado, de tal manera que si Las Palmas se le ocurre ganar el partido entre el Granada, pues pasaría a estar 2 puntos por encima de la zona de descenso, porque está todo muy, muy ajustado. Pero tampoco es menos cierto, el siguiente rival, recuerden, que es el Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, también es cierto que el equipo necesita empezar a ganar para coger sensaciones, para no tener problemas de cara a un futuro inmediato, porque al final esas sensaciones, esa parte mental que no tiene que ver ni con el juego ni con la preparación física, esa parte que tiene que ver con que el rendimiento no llega y llegan los nervios, todavía no. Entiendo que en estas primeras 5 jornadas de liga no tienen por qué haber llegado, teniendo en cuenta además que el equipo ha ido, pues eso, mejorando, pero no termina de arrancar, y por lo tanto esperemos que sea el próximo fin de semana. Enseguida estaremos con protagonistas, estaremos con compañeros, pero vamos a escuchar las palabras, algunas de las palabras que en el día de hoy, porque hoy lo hacía, hablaba Sergi Cardona, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, en rueda de prensa. Hablaba de la actualidad, hablaba por supuesto de lo que pasó en verano, de esa posibilidad de marcha que al final ha resultado quedarse prácticamente en nada, o en nada, porque está siendo además titular indiscutible. Ya se recuperan Daley y Singraven para este próximo fin de semana, que es el rival directo, ¿no?, en esa posesión, posición de lateral izquierdo para Sergi Cardona. Escuchamos las primeras palabras en rueda de prensa en el día de hoy de Sergi Cardona.
Todo eso, y le transmití mi máximo compromiso con el equipo, mis ganas de seguir en Las Palmas y de estar este año aquí. Por suerte así ha sido. Yo al final intento centrarme en el día a día, en estar bien yo físicamente y disponible para cuando el equipo pues necesite.
Las palabras, en este caso, lógicamente hablaba Sergi Cardona de su posible marcha, de ese momento en el que, después de una pretemporada amplia, en el que el jugador Gran Canaria iba a estar de lleno, por supuesto, compitiendo con Daley Singraven, pues prácticamente se hablaba de su marcha, se hablaba de su acuerdo. Recuerdo aquellas palabras del presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, en Teror, en esa visita a la Villa Mariana, a la Virgen del Pino, pues se hablaba, se comentaba, ya de forma oficial, lo decía el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, la marcha de Cardona. No solamente no ha sido así, sino además se ha transformado en uno de los jugadores, importantes, siempre lo ha sido ya desde la pasada temporada del equipo amarillo, y más tras la lesión de Daley Singraven. Empezaba jugando suplente Cardona, recuerden, no sabemos exactamente si debido a esa posible salida, se prevé que seguramente sí, pero enseguida en la segunda jornada se lesionaba Daley Singraven, y por supuesto el que se hubiera quedado en ese momento Sergi fue una situación importante. Vamos a saludar a nuestro compañero Paco Cabrera del Canarias 7, ya está con nosotros. Paco, muy buenas tardes.
Pero que haya aceituna de la provincia.
De la provincia.
Favor,
y yo... Bueno, estos son los típicos cortes que guardaremos en el futuro de la provincia, perdóneme usted, caballero. Me perdona, por Dios. La cuestión es que hablaba en el día de hoy Sergi Cardona, jugador que, como estábamos diciendo, Paco, está de lleno con la Unión Deportiva de Las Palmas, pero que tuvo pie y medio fuera desde el momento que el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas tuvo ese comentario, esa noticia prácticamente, que era oficial, de que ya estaba el acuerdo hecho con el equipo alemán, y finalmente jugador importante en el equipo, ¿eh?
Sí, básicamente porque el jugador no quería ir al Olympiacos, si no le contentaba, ¿no? Una operación bastante peculiar y muy extraña, ¿no? Si bien es cierto que vendiera a Sergi Cardona por cerca de 2 millones de euros, era una operación impresionante con la Deportiva, en su ímpetu por reforzar el equipo, ya con Cicraver, con la posibilidad de Mika Marble ejercer de lateral zurdo, en ese ímpetu, insisto, por fichar a Soricaba y un central que nunca llegó, pues parecía interesante, pero bien, nunca le di mucho crédito, ¿no?, a la salida de Sergi Cardona, sobre todo porque no entendía muy bien qué interés podía contener Sergi Cardona a nivel de promoción, digo, de generarse valor y labrarse un futuro cuando acaba contrato en la liga griega, ¿no?, una liga bastante devaluada, muy a menos, cuando, por ejemplo, si hace un año en primera división, no solo multiplicas tu salario, ¿no?, sino mira el caso de Mika Marble, ¿no?, jugador que ya se ha ido por Villarreal, por Sevilla, por Valencia, por el propio Barça, o el caso de Álvaro Valle, ¿no?, que ya figura en la quiniela del equipo de primera división. Un buen año en primera te garantiza un contrato suculento, y a mí el vuelo ese surrealista de Sergi Cardona a Grecia con el no del jugador me sonó a villancico en verano, pero bueno, ya está olvidado, y como bien apunta, a un jugador de moda, ¿no? Otro debutante de esa lista impresionante de debutantes, el 80-90% del equipo de Pimienta debuta en primera, al igual que el entrenador, y eso quizás obliga un poco a todos a reflexionar, ¿no? 2 puntos de 15, un gol, bien es cierto, la trayectoria es irregular, es diabólica, invita a tirarte por el puente Sigma, pero bueno, o a quemar contenedores, pero yo creo que me quedo con un equipo que debe cambiar, ¿no? Hay que recordar que falta Moleiro, ¿no? Falta Moleiro. Y bien, yo fíjate, Doramas, que yo abriría la puerta a un cambio de sistema, ¿no? Jugar con Soricaba y otro delantero, tratar de variar este domingo ante el Granada, que han encajado la burrada de 9 goles en los últimos partidos, 16.
16 goles en la temporada, increíble, en 5
sí,
partidos.
Sí, ¿no? Como apunta tu nuevo compañero David Rodríguez.
Sí, señor, ahora te iba a preguntar, y me vas a permitir, sí, porque justamente, bueno, lógicamente esta mañana hemos estado ojeando los diferentes medios, Unión Deportiva de Granada, el peor ataque contra la peor defensa, David Rodríguez, efectivamente, nuestro también compañero de ustedes, de lleno con la provincia, por supuesto, pero la realidad es que habla de datos que son muy, muy concretos. Yo no sé, y en relación a este artículo de la provincia, es un dato muy elocuente, no sé si preferir una defensa tan bueno, por lo menos no le está marcando goles más allá de las ocasiones que se le está generando, que los datos que tiene el Granada, porque es mucho más complicado parar una sangría de goles en contra quizá que empezar a marcarlos. No sé si es correcto lo que estoy diciendo, porque al final el futuro es lo que hablará, ¿no?
Hombre, los datos, las estadísticas son como los bikinis, ¿no? Te dejan ver lo que tú quieres ver. Unos hay muchos y opiniones miles, ¿no? Yo creo que el domingo es una grandísima oportunidad para revertir la delicada situación irregular, soporífera incluso, un dominio apabullante pero sin un gramo de precisión, ¿no? El equipo tiene que cambiar de manera radical su concepción del propio juego, ¿no? De verdad, la deportiva nos impresionó, se ha ganado un crédito, ¿no?, al principio de campeonato con ese juego muy posicional, muy de control de balón, muy de dominio, pero poco efectivo, es decir, muy barroco, muy rococó, pero no, que al final no te lleva a ningún lado, ¿no? Yo creo que Pimienta debe de reflexionar, Pimienta, los deportivos, los jugadores con los mimbres que tiene, porque, hombre, no quiero ser tremendista, ni gafe, ni negativo, ¿no?, pero los dos partidos con Granada y Celta en casa van a ser muy importantes. No te diría decisivo, pero casi, para determinar el futuro del entrenador. Yo lo del viaje a Madrid, esperemos que nadie se quede en el aeropuerto, que suban todos al avión, pero el viaje a Madrid lo interpreto como un viaje de fin de curso, es decir, vas al Bernabéu, consciente de la tremenda dificultad de puntuar. Históricamente la Deportiva nunca ha ganado en el Coliseo Blanco, que parece un platillo volante, y bueno, yo voy a tener la oportunidad de ir con mi padre como turista, y la verdad que son estadios, ¿no? Yo he estado en Wembley, he estado en Stamford Bridge, he estado en el Allianz, pero bueno, la gente llega empalmada de Madrid, no sé qué tendrá ese estadio, que vienen todos hipnotizados, ¿no?, por el Florentino Arena, pero yo creo que es una buena oportunidad para en casa ser seguro, ser fiable y mantener esa imagen entre Mallorca y Real Sociedad, pero con más llegada, más pegada, más ocasiones, pisar más el área, insisto, menos control, menos dominio, menos jugadores posicionales, poblar el medio del campo con jugadores de toque, de guante, de manejo de balón exquisito. Yo creo que tampoco te ha llevado a ningún sitio, ¿no? El Deportivo Las Palmas no gana desde en casa desde febrero, ¿no? Es decir, y los últimos 18 partidos, perdón, son 3 victorias, ¿no? 2 empates y 6 derrotas. Yo estoy viendo hasta mañana, ¿no? Cuesta ganar a un equipo que ascendió, un equipo que, insisto, maravilla, puso personalidad, pero yo abro el debate, yo abriría, ¿no?, las vías tácticas, ¿no? Sobre todo, Cava con otro jugador, con otro delantero, y a mí me sale el nombre de Muniz, ¿no? Y luego abrir la puerta a Máximo Perrone y a Pejiño, que yo creo que está siendo castigado de manera muy injusta con la suplencia.
No, lo de Pejiño a mí me llama la atención sobremanera. Siempre digo que hay información a la que nosotros pues no accedemos, no estamos en los entrenamientos, no estamos en los vestuarios, pero no sé, me llama la atención de que Pejiño, no que no esté jugando titular indiscutible, que el míster puede pensar que Munir tiene que jugar por delante, pero de forma inicial prácticamente no jugó y está entrando a cuentagota un jugador que yo entiendo, como tú bien dices, las opiniones, cada uno tiene la suya, ¿verdad? Pero me da la impresión de que es más importante que lo que está jugando ahora mismo en el equipo, ¿no?
Sobre todo en el área, ¿no? Y sí, pero el Deportivo de la forma necesita gol, necesita pegada, necesita invadir el área rival y ser más el área rival. Yo sacaría el partido del Pijuán, yo creo que ahí sí se pobló el área rival y sí se cuantificó, se alcanzó un número bastante decoroso de ocasiones, es decir, Javi Muñoz, las dos aproximaciones de Soricaba, los dos penaltitos que luego no te pitan, el disparo de Viera, el de Máximo, el de Munir que se va arriba. Yo creo que las dos tuvo ocasiones, ¿no? Lo que pasa, en el resto de los otros 4 partidos, el más allá de Remiro y los palos ante la Real, me parece bastante pobre. O sea, no es un equipo que yo creo que, analizando cómo está la primera división, me parece mediocre en cuanto al nivel. Es decir, el nivel en primera está bajando a raudales. Pero sí considero que sea de drama, que hay una igualdad increíble, ¿no? Cualquiera le gana a cualquiera, son partidos de vuelta, partidos muy atractivos, una primera que gusta de ver, yo pude ver el Granada y Girona, y la verdad que tampoco creo que le interese a las Palmas convertir los partidos en correcalles, en ir y vuelta, ¿no?
Claro.
Tener un control, bajar la pelota. Pero,
Paco, yo te perdona que te interrumpa porque yo hay veces que me quedo en duda con respecto justo a lo que estás diciendo. Quiero decir, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene un juego muy definido. Es verdad que siempre se pueden hacer cosas diferentes, pero bueno, la base de su juego y la filosofía la tenemos todo claro y el míster también. El hecho de que esté siempre o intentando buscar la posesión tiene un riesgo muy grande y todos lo conocemos porque además lo hemos sufrido incluso en segunda división y es que haya un robo y entonces en el momento en que ya Las Palmas esté tocando la pelota hace varios minutos ya hay una relajación entre comillas defensiva en el sentido en que estamos cómodos con el balón y la contra solía ser mortal el año pasado y este año no lo ha sido hasta ahora mucho, pero hemos tenido contragolpes muy peligrosos. El buscar ese equilibrio es una clave, pero no sé hasta qué punto es fácil conseguirlo teniendo en cuenta que Las Palmas intenta siempre manejar esa pelota y que en primera hay una calidad terrible y en punta te pueden hacer un 8 en cualquier momento. Equilibrio difícil, Paco.
Sí, Pimienta sabe lo que tiene que va a cometer. Pero analizando un equipo, insisto, 5 partidos, 2 puntos, 2 empates, 3 derrotas, la dinámica que lleva desde el 26 de febrero, que no ganan casa, yo veo que es un equipo que en primera te expones más que en segunda.
Claro.
Pero no hay un contragolpe de un equipo de primera que otro de segunda. Y en ese ida y vuelta, en ese prácticamente hombre contra hombre, sufre la segunda parte contra el Girona, la segunda parte contra el Valencia, la segunda parte contra el Sevilla. Y yo trataría de poner como ejemplo la segunda vuelta con Setién en su primer año, que era 1-0, 0-1, 1-0, pulito atrás, balones a William José, tratar de dar la portería cero y buscar tu gol, ¿no? Muy bien, Valle, mantener el equilibrio defensivo, que más allá de los últimos goles, Girona y Sevilla, son dos errores clamorosos defensivos, Munir no acude a la ayuda y remata solo el jugador del Unión del Berlín que marcó el gol del Sevilla, tras asistir al remate del Neciri. Pero bueno, yo básicamente, insisto, no me cortaría las venas ni caería la heroína, pero sí abriría otras vías y yo veo que Cava está muy solo. Uh-huh. Y veo muchos centrocampistas, muchos jugadores de toque, de guante, de buen pie, pero que no va arriba, coño, para tirar a puerta, joder, antes acabas un máster en Harvard, que parece que, yo no sé si es que...
Es cierto.
Yo creo que es un equipo que le falta contundencia. Sí es cierto que son dinámicas, ¿no? A lo mejor te cuesta meter... No es normal, ¿eh? Es la primera vez en la historia, en 37 temporadas en primera. Es una circunstancia histórica, nunca se había dado que en los primeros 5 partidos solo un gol y de penalti. Es decir, ningún gol de jugada, ¿no? No, una circunstancia normal, ¿no?
No, indudable. Y además yo más allá de lo que dices, que no deja de ser verdad, es cierto que no seas... Yo sí discrepo mínimamente contigo en que sí ha habido bastantes ocasiones en otros partidos, a pesar de que no ha habido goles. Quizás en el del el Mallorca no. El Mallorca fue un partido en el sí, que el Mallorca hizo su...
Claras, pocas. Porque, por ejemplo, ya la Real, los palos y Remiro queda muy bien en la foto y... ¡Hola! Y viniendo ahí, le compramos la moto. Pero yo, claras, Girona sí, Julián y hermano.
Bueno, es un debate bonito, porque efectivamente, si hablamos de ocasiones claras, sí que ha habido algunas. Me acuerdo el remate de cabeza de Julián Araujo, el disparo de Pejiño, el de Jonathan Viera, en fin, ha habido. Pero digo, más allá de eso, que no vamos a entrar en el detalle, no tiene tampoco mucho sentido. Sí es verdad que también el equipo amarillo, a partir de la segunda jornada, por lo menos, digamos que ya se vio el intento de verticalidad, que en la primera y segunda, y contra el Valencia, sobre todo. Fue un partido bastante anodino en ese sentido, y a partir de ahí me dio la sensación de que el equipo dijo: señores, o nos ponemos las pilas y buscamos más portería. No ha habido gol, eso ahí, Paco, no hay que discutir mucho, pero bueno, es la sensación que tengo yo. Lógicamente es complicado coincidir en todo, eso es evidente que sí. Bueno,
y luego sacarle más jugo con una naranja, la jugada no parado, ni un córner, ninguna falta, un gran día histórico del equipo, sobre todo con Pimienta y otros entrenadores, ¿no? Sacarle mayor rendimiento a las escenas a balón parado, también posible que pueda ser un punto clave.
Que muchas veces se ganan y se pierden en liga justamente en ese tipo de jugadas. Paco, ya para terminar, hablaste de los dos penaltitos. Efectivamente, los que vimos los penaltis o las jugadas esas que no se pitaron como penalti, yo creo que son de las típicas de unos opinarán que sí lo es y otro que no, porque hay un contacto, pero es suficiente, no lo es. Yo sí que a mí me llamó la atención una cuestión, y es que más allá de que se pitaran o no, el contacto existió, incluso diría en el de Soricaba, que era menor, pero existió. Vale, vamos a discutir si es o no penalti, podemos hablar 3 horas y habrá 5 que digan que sí y 5 que digan que no. Yo voy a lo que es la interpretación y al VAR. Digo yo, ¿por qué no se llama a un colegiado cuando hay un contacto y se supone que es interpretación lo que tiene que aplicarse en su momento? Oye, hay toque, hay contacto porque se ve en la imagen. Interprete usted si es suficiente o no. Me llamó la atención, o el árbitro lo vio muy claro en el partido y ya vio que había contacto y dijo, esto no es nada, pero en el de Kirian hay muchas dudas. Me llamó la atención de que no fuera ninguna de las dos ocasiones, sobre todo en la de Kirian, a la cámara, a la pantalla, que oye, que después no la pita porque él piensa que no es suficiente, pues vale, pero que ni siquiera fuera, me llamó la atención suficiente, la verdad, bastante.
No, yo creo que el VAR no le llama porque comparte la decisión del árbitro principal, ¿no? De todas maneras, para más, a mí lo de Kirian me parece para mí el expediente, es decir, yo creo que se deja caer. No entiendo muy
complicadísimo,
bien.
Complicadísimo, sí.
No, yo no entiendo qué provecho sacas en esa acción jugándotela. Evidentemente, hay contacto, lo puede haber quitado, no te digo que no. Pero para mí, yo finalizo la jugada.
Claro, yo creo que no se tira, pero no porque lo sepa. Evidentemente, pero escúchame, Paco, lo digo simplemente porque es inevitable pensar que efectivamente, ¿para qué te tiras si es que te quedabas completamente solo? Entonces, tengo que entender que no se tira, ¿no? Porque si no, no tiene sentido.
Busca el penalti, pero luego la de Cava es cuestión de experiencia. Ahí faltó, ahí Ramos retira el pie, hay contacto, sí, que lo puede pitar, sí, pero no te lo va a pitar porque Ramos.
Sí,
pero
duda,
bueno,
está claro.
Me duele más ver cómo caen hombres como Castillo, que no finaliza una acción, colocado que está el gol, que está llorando a la de los árbitros. Cava tiene que haber terminado la acción y tirar a puerta, y querían sortear al rival, que tenía la posición ganada, dando un saltito. Yo no veo penalti en ninguna de las acciones, entiendo la polémica, porque te genera dudas, pero para mí no veo ningún penalti en ninguna de los programas, y me parece, con lo caro que está el gol, jugar con eso, otro brindis al sol, como perder el avión, es decir, concesiones en primera.
Querías aprovechar la tesitura, ¿no?
No, sí, bueno, oye, vamos a tener su teoría, ¿no? Pero yo creo que todo va en un paquete, ¿no? Pierdes el avión, yo creo que el entrenador que luego señala a los jugadores que no estuvieron en tiempo y forma, yo creo que todo forma un escudo, un producto, hay que pasar a ganar, comportarse. Exacto. Y estás en primera división. Y como novatada estos 5 partidos, pues ya está bien. Y el domingo en un Granada, que es el máximo goleador de la competición, ya toca revertir esto, insisto, y cambiar el devenir de un equipo que si no le gana la Granada y Celta, ya podría quedar descolgado, ¿no? Y convertirse en esa sombra diabólica, macabra del Elche 2.0.
Pues Paco, como siempre, Paco Cabrera, de Diario la Provincia, Diario de Las Palmas, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y nada, esperemos que el domingo se revierta esto, como tú bien dices, y que sea la primera victoria de la Unión Deportiva.
Perfecto, amigo. Hasta luego.
Un abrazo, Paco. Gracias. Chao. Bien, las palabras de Paco Cabrera, del diario La Provincia. Enseguida, de lleno, seguiremos, por supuesto, hablando del equipo amarillo como más protagonista. Vamos a escuchar. Seguimos escuchando a Cardona, Sergi Cardona, que hablaba en el mediodía de hoy y comentaba cuestiones interesantes. Hablaba de la plantilla del equipo amarillo en esta temporada.
No creo que sea una final, la final pues aún es muy pronto la temporada, así que creo que es un partido, como decía antes, que puede ser un punto de inflexión para el equipo en este inicio de temporada, porque tenemos muchas ganas de empezar a sumar de tres, y encima creo que este año va a ser importante hacernos fuertes en nuestra casa con nuestra gente, y que del Gran Canaria se vayan pocos puntos. Sí que el deseo en el vestuario es máximo, pero obviamente no es ninguna final, ni mucho menos. Bueno, obviamente el salto a primera división es un buen salto. El nivel de los jugadores, yo en mi caso, los extremos, el ritmo de juego, pues es mucho mayor y hay que dar un paso hacia adelante, pero creo que en ese sentido el equipo está respondiendo bien, y te digo, estoy seguro de que el equipo va a encontrar esa forma de encontrar los goles y de que lleguen las victorias, porque tenemos una idea muy clara de juego y vamos a ser fieles a ellos y confiamos al 100%.
Bien, las palabras de Cardona. Hablaba de esa final, en fin, de ese partido el próximo domingo. Él no lo consideraba. Efectivamente, estamos todavía en la sexta jornada de Liga de la Primera División. Mínima pausa, no se marchen, volvemos enseguida. Recuerden, seguimos con el deporte en Deportes Más Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Diez años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El conjunto gran canario disputa la sexta jornada de liga. Será ante el Granada en el Estadio Gran Canaria.
Se disputa este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 5 de la tarde, con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro, y con el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y HPS Hospitales.
Sexta jornada de liga el domingo desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas Granada.
¿Te lo vas a perder?
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Everybody wants easy, but it's not like that, believe me. Oh, it's fleeting. You've been in this rut for a long time.
Bien, seguidos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, con la actualidad del deporte en Gran Canaria. Recuerden que este fin de semana ya va a estar disponible el lateral izquierdo de Ilis Ingraven, después de casi un mes, después de varios partidos de esa segunda jornada de liga ante el Valencia, en que se lesionaba el lateral neerlandés. Vuelve a la convocatoria, no sabemos si va a jugar, lógicamente. en principio, Sergi Cardona está de titular. Además, incluso cuando Daley Sinclair estaba jugando los primeros partidos, salía en esa segunda parte Sergi Cardona y parecía, ¿no?, daba la sensación de que mejoraba prestaciones el jugador respecto al jugador holandés. En todo caso, buena noticia, recuperado el lateral neerlandés, jugador fichado en esta temporada para la primera división de fútbol español. El jugador, además, con experiencia Champions, competición europea, y que por lo tanto siempre sumará al equipo amarillo, ya estará disponible para el míster. El que no lo estará todavía, pero ya está empezando a trotar, a correr algo, es Alberto Moleiro. No hay prisas con el jugador amarillo, teniendo en cuenta que ya estaba prácticamente recuperado y a última hora, en el último partido ante el Sevilla, no viajó, y por lo tanto, en fin, seguramente se evitó una posible lesión, teniendo en cuenta que seguramente hubo malas sensaciones en los últimos instantes. Así que estas son las noticias junto con la negativa, esta sí, que es la baja de Benito para la próxima jornada, porque Benito con el bíceps femoral, esa microrotura fibrilar, no va a estar disponible en este partido ante el Girona. Esa microrotura fibrilar se produjo en los entrenamientos, en los primeros días de entrenamiento en la ciudad deportiva de Barranco Seco. Así que siguen las bajas de Benito Ramírez en este caso, y además, por supuesto, la del jugador, la del tinerfeño, Alberto Moleiro. Bien, y seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos con nosotros al exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, seguramente mentalmente siempre deportista y siempre jugador, Javi Martel. Javi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que eso de exjugador chirría, así que cuando uno es deportista toda la vida, don Javier.
Sí, bueno, pero la realidad es esa, ¿no? El jugador, ya quisiera uno todavía estar en forma y en la dinámica de lo que se está disfrutando día a día en el primer equipo. Y bueno, toca verlo desde fuera y disfrutar desde fuera, que también es otra experiencia.
Efectivamente, sí, eso es como cuando uno jugaba en veteranos, ¿no? Que la cabeza siempre, yo en mi cabeza había una tijereta perfecta y después ya lo que salía no lo quiero contar en antena, Javier.
Yo creo que es uno de los buenos ejemplos, sí.
Bueno, el domingo partido no final, y además así lo decía Sergi Cardona, que comentaba algunas cuestiones en relación a este tema, pero la realidad es que sí que ya empieza a ser un partido importante. Todavía estamos en la sexta jornada, pero las jornadas van pasando y es muy importante empezar a sumar. Primero, jugamos en casa. Segundo, ante un rival directo. Si hablábamos que la Real no es nuestra liga, que el Madrid dentro de dos semanas sí se saca algo genial, pero no es nuestra liga, el Granada sí lo es. Ahora ya empieza a ser importante el sumar por esa doble vertiente, mister.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final hay que entenderlo desde la postura del jugador. No pueden autopresionarse más de la cuenta, porque todavía queda mucho, y es la realidad, es verdad, queda mucho. Es verdad que desde fuera, nosotros que no estamos acostumbrados, pues solemos llevarlo más. Es que sí, no, queda mucho, pero si volvemos a no ganar y demás. Entonces, son dos perspectivas muy diferentes de verla, desde el aficionado al profesional. ¿La realidad qué pasa? La realidad pasa que el siguiente partido después de Granada es el Madrid y en el Bernabéu, creo. Sí. Entonces, se considera que ahí va a ser muy difícil competir y podemos vernos la séptima jornada sin ganar ningún partido. Por eso yo creo que se hace un poco más de especial el partido del domingo. Tú lo acabas de decir, Dorama, vamos en casa, las sensaciones del último partido en casa fueron espectaculares, que fue con la Real Sociedad, que es verdad que no era nuestra liga, pero que lo tuvimos ahí, y cuando se dice que no es nuestra liga, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Quitando Barça, Madrid, posiblemente Atlético Madrid, todos son de nuestra liga, sí, es verdad, sí, que sí. Los niveles son diferentes, pero nosotros no podemos estar mirando de que con este no contamos y lo subrayamos, y que con este no importan los puntos, porque entonces las cuentas nunca van a salir.
Sí, porque además nadie nos garantiza que contra los de, entre comillas, otra vez nuestra liga, vayamos a sacar los puntos, y por lo tanto todo lo que se sume es importante para la meta final, Javi.
Claro, por eso que lo estoy diciendo, al final te das cuenta de que si vamos a pensar solo que los de nuestra liga son los que nos valen, el día que tú pinches con uno de ellos, ya las cuentas, las matemáticas no te van a salir. Los partidos hay que jugarlo, el ejemplo lo tenemos el otro día, que el Valencia le mete 3-0 al Atlético Madrid, y posiblemente nadie contaba con ese resultado cuando el Atlético venía de ni siquiera perder. Entonces, es verdad que hay que mirar partido a partido, como bien dice el entrenador de Atlético de Madrid, pero para nosotros es una final adelantada, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque el equipo todavía no ha ganado. Necesitamos sumar. O sea, llevábamos jornadas metiéndonos y todavía aguantamos sin estar en descenso. Ya hemos caído, ya no tenemos un rival directo, aunque suene complicado, demasiado pronto, pero la realidad es esa.
Bueno, vamos a escuchar uno de los cortes. Esta mañana hablaba, a mediodía, hablaba Sergi Cardona, uno de los jugadores, en fin, que está siendo importante, por lo menos está siendo muy titular durante la temporada. Vamos a escuchar las palabras de Sergi, Javier, enseguida seguimos comentando.
Bueno, yo te digo, lo he llevado siempre con la máxima normalidad, porque yo, para empezar, ni leo prensa, ni leo Twitter, ni nada de todo eso que se pueda decir. Entonces yo sé cuál es la realidad y sé cuál es el día a día. Intento centrarme en eso, en estar preparado, en estar en el club. Yo tenía ganas de seguir este año aquí en Primera División con lo que nos había costado poder conseguir este ascenso. Y te digo, el único día que sí que pude estar pues un poco más agobiado, más porque todo el mundo te habla, te escribe, te llama, que es el día que el presi hizo las declaraciones, pero como he dicho antes, al día siguiente hablé con el míster, todo quedó ahí y yo seguí con el día a día y entrenando al 100%, como siempre he hecho y siempre lo voy a hacer.
Las palabras de Javi Martel, hablaba lógicamente de ese momento de la Liga, míster, de la pretemporada, en que se dijo, además lo dijo el presidente, de manera que cobró inmediata oficialidad, se dijo que no iba a seguir porque había acuerdo, o por lo menos se dijo que había acuerdo con un equipo griego, y por lo tanto se dio casi por ello que no seguía, y de repente pues ha continuado. Eso es buena noticia para el equipo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que a las 2 semanas se lesionó el holandés, el jugador que iba a compartir lateral izquierdo con el jugador canario, ¿no?
Sí, de hecho estoy de acuerdo con algo que dijiste antes. Él no salió de inicio en el primer partido, pero aun estando todavía a tiempo de poder venderlo, García Pimienta lo metió, ¿no? Lo metió en el campo. Yo creo que para él, para García Pimienta, es fundamental Sergi Cardona. Y estoy muy de acuerdo y estoy, ¿cómo decirte? Creo que tiene la cabeza bastante amoldada con el tema, sí, el tema de las redes sociales, porque al final... hoy en día con tantas redes sociales se estabiliza mucho, se escuchan muchas cosas, y al final es un profesional del fútbol, donde sabe que una semana eres héroe, la otra eres villano, la otra te desestabilizan. Entonces yo creo que él tiene que centrarse, tiene la idea muy clara, y yo, si fuera profesional a día de hoy, tampoco la tendría. Por suerte, en la época que yo estaba todavía no existía eso, pero creo que actuaría como él si viviera esta etapa de mi vida deportiva.
Si te tuvieras que definir como una posición para ti cuando jugaba, era, te recuerdo siempre como lateral en situación defensiva, no sé si ese puesto era el que más te definía o tenías en tu mente otras posibilidades, vaya.
No, estaba bien, jugaba siempre de lateral, de hecho jugaba en ambos laterales, a pesar de ser derecho, debuté de central en segunda división. Y toda mi vida hasta la Palma Atlético, pues fui interior derecho. De hecho, era muy ofensivo, pero vas creciendo, vas viendo el nivel que hay y te van ubicando en una posición porque se corresponde con las características de cada uno, ¿no?
Ahí te lo preguntaba porque justamente, bueno, lógicamente tanto Sengraven como Cardona son laterales, en este caso tú eras diestro, ¿no? Que no quiero equivocarme yo ahora, pero sí es verdad que es una posición que da pie para mucho juego, ¿no? Hoy en día se habla, hace muchos años se habla ya de la palabra carrilero. Antes el lateral defendía, el extremo atacaba. Hoy en día todo ha cambiado, y eso es bueno, eso es polivalencia también. Y bueno, los buenos extremos pueden ser trabajando los buenos laterales, y los laterales muy ofensivos prácticamente se convierten en extremos. Yo creo que uno de los puestos de los equipos hoy en día que más polivalencia tienen en el mismo partido, ¿no? En el mismo encuentro.
Yo creo que lo acabas de definir muy bien. Yo creo que el tema está en la polivalencia. Al final es difícil definir a un lateral concreto, o tienes que ser tú muy versátil para poder estar en un equipo concreto, porque la realidad es que, vuelvo, insisto, lo llevo a mi época, yo jugué mucho tiempo de carrilero, porque hubo una época en la universidad que jugamos con 3 centrales. Y era una pasada, así físicamente también, pues disfrutaba un montón, porque, bueno, me gustaba correr, estaba siempre atacando, defendiendo. Y en Las Palmas pasaba una paradoja, ¿no? En la época de antes, sobre todo jugar fuera de casa, era más complicado tener la pelota. Entonces, era un lateral muy ofensivo jugando en el estadio, en casa propia, y fuera de casa, quieras o no, te limitaba a no subir tanto, porque no teníamos tanto el control del balón, por momentos no dominaba, los extremos jugaban en su casa, eran más atrevidos, y pasaba eso, era un poco curioso, ¿no? Pues fuera de casa apenas pasaba o subía dos, tres veces por partido, y en casa podía tener la virtud o la fortuna de subir mucho más. Evidentemente en el fútbol moderno está de moda que los laterales sean muy ofensivos, pero yo considero que en equipos que están hechos para, digámosle, en el caso de Las Palmas, que su objetivo es salvarse, lo primero es defender. Si defensivamente no estamos bien, pocas posibilidades vamos a tener de salvarnos.
Ya para terminar, ¿ves a Las Palmas con claridad vencedora el próximo domingo? Sabemos que es un partido complicado, sin duda ninguna, pero bueno, en vista de cómo se van desarrollando los últimos partidos del equipo, ¿lo ves claramente superior en casa ante el Granada, Javier?
Bueno, quiero agarrarme que han competido bien, que han competido muy bien con todo, incluso más, que si me apura, quitando la segunda parte del día del Mallorca, que fue el primer partido, yo creo que nos dimos cuenta de que iba esto, y lo demás, hemos hecho unos muy buenos partidos, el último en casa fue espectacular, y no nos olvidemos que Granada viene en una situación similar a la nuestra. Yo creo que evidentemente, como dijo Sergio Gardona, no va a ser definitivo, pero si va a salir tocado el que no consiga sumar de tres el domingo.
Mister, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buena semana para todos.
Igualmente, Javier Martel, ex jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, profesional en su momento, lógicamente, de lleno la Unión Deportiva de Las Palmas en nuestros comentarios en el día de hoy. Mínima pausa, no se marchen, porque damos un giro y nos metemos con la vela latina canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Nos metemos de lleno con la vela latina canaria porque el pasado fin de semana, ya recuerden, en la pasada semana estuvimos en directo desde la Federación de Vela Latina Canaria presentando esa Copa Federación magnífica entre los cuatro mejores botes de la temporada, por lo menos los botes que se habían ganado por normativa, ¿verdad?, esa participación. Pues nada más y nada menos, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche volvió a volvió a ganar un título más esta temporada, porque ha sido histórica sin duda ninguna para el bote Gran Canario. Los hombres de José Ponce sumaron su cuarto título de la temporada, nada más y nada menos, con ese broche de oro, con la disputa del Trofeo Federación en una doble jornada que se decidió el pasado domingo. El Hospital Paloma Pueblo Guanche se hizo con el último título del curso y demostró con ello la superioridad que ha ejercido durante todo el año, logrando alzarse campeón de las cuatro competiciones. Campeonato de Agua de Teror, recuerden que el Agua de Teror en la última jornada, al desempate encima en la jornada de domingo, con la última pega día contra el equipo, además empatado punto, fue genial ese final de competición del Agua de Teror. Además el torneo eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, la Copa Isla de Gran Canaria y ahora el pasado fin de semana el Trofeo Federación. Yo creo que, en fin, torneo o año histórico, sin duda ninguna, en la vela latina. Habría que remontarnos al 2017 para igualar el logro con el poeta Tomás Morales Clipper. Lo hizo también con esas cuatro competiciones en juego, cuestión que no es nada fácil. Hace ya 7 años que no ocurría y, por lo tanto, muy, muy, muy complicado. Vamos a saludar al presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, para hablar de esto y de muchas más cuestiones. Presidente, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, presidente, yo la verdad es que ya sea ver a Latina Canaria o cualquier deporte, cuando vemos este tipo de hitos, ¿no?, de gestas, a pesar de que ya lo hizo el Tomás Morales Clipper en su momento, hace ya 7 temporadas, no es nada habitual, ni mucho menos. Es verdad que algún título se consiguió casi por segundos, por desempate, pero bueno, hay que estar ahí, y esto para la vela Latina Canaria y para, en este caso concreto, para el pueblo ganche, Hospital La Paloma, la verdad es que ha sido una temporada espectacular, ¿no?
Sí, desde luego es una consecuencia del trabajo que está haciendo José Mari Ponce y toda la tripulación. Lleva 5 años casi prácticamente juntos navegando el mismo equipo. Este año se ha incorporado Oliver Bravo de Laguna también para echar una mano a José Mari en las tareas de patronizar el bote y la puerta a punto. Y la verdad que, como tú decías, no lo lograba hace 7 años el poeta Tomás Morales. Anteriormente también lo había logrado el pueblo Guancha en los inicios del año 2000. Y la verdad es que, bueno, se le ha puesto difícil el Guerra en el campeonato provincial y el Spar Guerra del Río, se le ha puesto también difícil el Portuario y el Villa de Agüina. Son los 4 botes que este año han estado peleando por los títulos, y bueno, y al final, con esa puesta a punto y esa tripulación y el patroneo de José Manuel Ponce, pues ha hecho posible que los 4 triunfos y los 4 campeonatos sean para el pueblo guanche, ¿no?
¿Qué tal fue la competición? Quiero decir, todo lo que rodea también a la propia competición en sí, público, fue superior a otras jornadas, se igualó, porque recuerdo que la Copa, el Campeonato de Aguas de Teror fue espectacular, porque con ese desempate el domingo, ¿cómo estuvo ese ambiente alrededor?
Bueno, la verdad es que el domingo, como se suele decir, no tiramos la casa por la ventana. Uh-huh. Una vez más, la colaboración de aguas municipales para trasladar a los espectadores y aficionados hasta el túnel, por motivos de la inclemencia meteorológica no pudimos tener dispositivo de seguridad, pues porque una de las condiciones que nos pone expresa es que en caso de lluvia no se puede realizar por el tema del tronco y de curva. Uh-huh. Antes de llegar a la ciudad de La Palma de Gran Canaria, lo tuvimos que suspender a última hora porque caía esa lluvia inesperada, pero desde luego que los aficionados fueron conscientes de esta situación, entendieron perfectamente, pero sí es verdad que hubieron muchísimos aficionados, tanto en el túnel como en la zona del Escaléctric de Hoyo de la Plata, San Cristóbal, y estaba la guagua también, tuvo que parar en las paradas que hay, y la verdad es que muchísimos aficionados. Luego al final teníamos una comida conjunta entre los 4 botes que disputaban del Trofeo Federación y el Comité de Regata también, como premio también a la gran labor que ha hecho esta temporada el Comité de Regata. Tenemos esa comida, además amenizamos con un grupo de música, con papa huevo, y la verdad es que tuvieron hasta avanzada hora de la tarde del domingo, pues, las 4 tripulaciones y el comité, disfrutando de ese final de campeonato, que la verdad que la intención para años sucesivos es hacer una fiesta final de la temporada con este Trofeo Federación, que fue una idea de la gente de la propia gente de la Vela Latina, volver a recuperar el Trofeo Federación al final de temporada.
Uh-huh. Sí, es un poco un resumen, una fiesta grande, ¿no?, de lo que ha pasado. Bueno, tuvimos la ocasión el pasado miércoles de estar en ese sorteo de la Copa Federación en directo, en ese programa en directo a través de la Federación de Vela, la cadena COPE, Deportes COPE Gran Canaria, los 4 botes, el Spar Guerra del Río, con esa representación, el Hospital La Paloma de Pueblo Guanche, el Portuario Puerto de la Luz, y sin duda ninguna el fue un trofeo, una digamos un acto, y es lo que quería destacar, que se enmarca dentro de lo que es no sé si deberme decir el crecimiento, porque hablo de un deporte como la Vela Latina Canaria, que tiene una historia muy grande como para quizás decir esta palabra, pero sí es verdad que ese tipo de actos, oficializar todo, el hacerlo de tal manera que se vea todo de forma clarividente, que no haya ningún tipo de cuestión de duda ni nada por el estilo, y además de la forma en que se hizo con los 4 botes presentes, me dio la impresión de que es una forma de seguir dando pasos hacia adelante en la Vela Latina, ¿eh?
Bueno, no te olvides del Villa de Agüina y Ibarra, que sí, estaba también, perdón, con su patrón Alejandro.
Evidentemente, los 4 botes.
Es un, A ver, Dorama, es una propuesta de la federación. Desde que nosotros llegamos a la federación y veíamos la situación en la que se encontraba, pues evidentemente a día de hoy lo que no se visualiza es como si no existiese. Nosotros invertimos muchísimo dinero en lo que es el gabinete de prensa, que está Mario de la Santa al frente. Este año hemos tenido la colaboración con Tino Cebral y tenemos un equipo de realización y de producción muy bueno. Evidentemente nos cuesta dinero, pero sí es verdad que tenemos que hacer visible todos aquellos eventos, regatas, actos. Inclusive estamos intentando a ver si el próximo año podemos tener que todos los botes tengan su propia web, donde la federación les ayude a que tengan donde publicar y que sus noticias, sus fotos, y que los patrocinadores puedan ver y visualizar esas acciones para que también sean aún más visibles la Bernardina. Y tanto así que ahora, a mediados de octubre, recogemos en Europa el reconocimiento a la promoción y la divulgación de la vela latina canaria de manos de Europa. Tenemos que ir a Portugal, donde nos darán ese premio y ese reconocimiento a la labor que está haciendo la Junta Directiva de la Federación. Y yo creo que nos hemos tenido que modernizar, hemos tenido que dar un salto de calidad en el tema de promoción y divulgación. Y yo creo que el bote esté navegando en la península, que naveguemos un bote de vela latina tanto en la ría de Portugal, de Pontevedra, como en la ría de Vigo, que hayamos estado en Puerto Serri, en Cádiz, que hayamos estado en Palma de Mallorca y que hagamos visible el deporte de la vela latina. Yo creo que es para sentirnos orgullosos, y con muchísimos proyectos, tanto del Cabildo, del Gobierno de Canarias, como del Ayuntamiento, donde promocionamos la vela latina y promocionamos nuestra cultura, nuestro deporte y nuestra comunidad, que también es muy importante que a través de un deporte como es la vela latina, pues promocionemos lo que es la ciudad, la isla y las Islas Canarias.
Y me gustaría terminar hablando de los barquillos también. Enseguida estaremos hablando con Tino Cebral. La vela latina canaria tenía su fiesta potente el pasado fin de semana con esa última competición, pero los barquillos también son parte importante de la federación. Entiendo que es otro brazo que ya además está en movimiento y ya en competición en esta temporada.
Sí, yo cuando nosotros llegamos a la federación no había prácticamente relaciones ni con la Federación Insular de que era antiguamente una delegación. No había relaciones con la Federación Canaria de Barquillos. Nosotros hemos hecho dos campeonatos conjuntos con la Federación Canaria de Barquillos. Hemos hecho dos campeonatos de Canarias patrocinados por Viajes Insular, y la verdad es que seguimos trabajando. Ahora tenemos muy buena relación con la Federación Insular de Barquillos de Gran Canaria, que la preside Simón Faría, y ellos usan nuestras instalaciones porque no tenían dónde estar y no tenían la posibilidad de salir al mar. Nosotros hemos hecho una sesión de una parte de nuestras instalaciones para que ellos puedan navegar, y al final es vela latina, sea bote, sea barquillo. Exacto. Sea barquillo, sea bote, yo creo que estamos condenados a entendernos, y yo creo que al final es una promoción del deporte de la vela, y yo creo que es un bien para los dos, porque inclusive compartimos tripulantes, y yo creo que estamos obligados a entendernos perfectamente y a continuar juntos para por el bien de la vela latina.
Pues Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, muchísimas gracias como siempre, enhorabuena por la temporada, ya ha acabado y ahora queda, supongo yo, seguir haciendo cosas, cuestiones nuevas para la próxima temporada. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un saludo cordial, seguimos trabajando porque no nos queda otra que empezar a trabajar con las instituciones que se han renovado recientemente para presentarnos y para solicitar nuevos proyectos y nuevas acciones. Y una vez más, gracias a los medios, casi posible la visualización de la vela latina.
Un placer, gracias, presidente. Bueno, hablamos también con Tino Cebral, hablamos ya de barquillos, porque también, sin duda ninguna, como bien comentábamos, parte importante de la vela. Don Agustín, señor Tino Cebral, buenas tardes.
Tino, por la vuelta, si no le importa.
Bueno.
Agustín, yo no soy Agustín, yo sí tengo Tino Agustín.
Llevo un programa que tú no sabes bien con este tipo de cuestiones, así que me lo voy a apuntar. ¿Pero? Que es Faustino el próximo día.
Y además, y Trinidad, y tanto es después del día de los enamorados, que lo sepan.
Bueno, hoy me he equivocado hasta con los medios de comunicación, con lo grave que es eso, que usted lo sabe, caballero. Así que nada, no pasa nada, la vida continúa, y esto es así de entretenido.
Equivócate para que sepas que la gente te escuche.
Exactamente, sí.
Cuando aciertes, solo te llamará tu mujer y poco más.
Y mire, últimamente ni eso, así que está complicada la situación. Vamos a seguir porque... Bueno, Tino, hemos estado de lleno. Ahora enseguida nos metemos, por supuesto, con los barquillos. Tino Cebral, entre otras cuestiones, es presidente, jefe de prensa de la Federación de Barquillos. Y, por supuesto, antes de empezar de lleno con los barquillos, sí me gustaría que me dieras tu opinión sobre este trofeo tan tan bonito, tan importante al final, el pasado fin de semana, de la Federación de Botes y... donde ya prácticamente se cerraba la competición, ¿no?
cerró la competición, yo creo, con un acierto de quien se le ocurrió la idea, que fue, me imagino, que la federación lo hablaría con los presidentes. Lo desconozco, pero lo cierto que ha sido todo un acierto y se ha visto los cuatro botes que han llegado en mejor forma en este campeonato y dieron espectáculo tanto el sábado como el domingo. Solo podía ganar uno y ese uno pues fue una vez más el Pueblo Guanche Hospital La Paloma, que este año ha demostrado por segunda vez en la historia que yo conozca que vuelve a ser lo mismo de hace el año 2004, pues si levanto un poco la cabeza veo un cuadro que hay en mi casa con la medalla de oro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, conseguido precisamente en ese Pueblo Guanche, y se repitió la historia, o sea que felicidades a los campeones porque lo han sido justamente.
Nos metemos de lleno con los barquillos porque ya empieza y me gustaría que nos desglosaras un poco este comienzo de competición, de campeonato, porque ya de lleno los barquillos en la temporada. Me llama la atención y es una cuestión que seguro que nos vas a explicar ahora. Justamente ahora aflojan los alisios, los botes empiezan a aparcarse, o por lo menos a nivel de competición, los barquillos en movimiento. Cuéntanos, porque son cuestiones interesantes que nos interesan sin duda a todos y a nuestros oyentes también.
No, simplemente que son dos modalidades totalmente diferentes, además con dos federaciones totalmente diferentes. Uh-huh. Los barquillos nos regimos a través de una canaria que existe en Lanzarote, actualmente Luis Toledo, que es el presidente de la Federación Canaria, y a su vez las insulares, que son Lanzarote, tienen una insular, Fuerteventura, y Gran Canaria, como bien decía Bernardo Salón, que en eso sí le doy la razón. Pues antes éramos una delegación hace muchos años, pero gracias a la labor que se está haciendo un tiempo a esta parte, hemos conseguido que seamos federación y también corregirle nada más que un detalle. Las instalaciones donde estamos las compartimos gracias a la autoridad portuaria. Las cosas hay que decirlas como son, uh-huh. Y las instalaciones son de la autoridad portuaria y nos han cedido ese espacio junto con la Vera Latina de bote. Hay que dejarlo claro porque el mérito no es solo de la Federación de Bote, sino también hay que dárselo a la institución portuaria, que sin esa labor y sobre todo a la seriedad que le estamos poniendo los barquillos en poder utilizar de la misma mano unas instalaciones que pueden ser compartidas sin uh-huh. problema ninguno.
Bueno, ya de lleno en competición, Tino, ¿qué nos puedes contar de estas primeras jornadas y de este desarrollo que poco a poco va a ir caminando a lo largo de la temporada?
Mira, ya hemos comenzado, se empezó con la Copa, porque son dos competiciones las que vamos a hacer durante esta temporada, que en el mes de septiembre-octubre, en octubre terminaremos para cumplir un objetivo, que es llegar a un campeonato de Canarias, que este año se celebra en la Isla de la Graciosa. Allí estarán por un porcentaje de 5 barcos, ya que somos 8 aquí en Gran Canaria, 5 van a tener, los 5 primeros van a tener la oportunidad de jugarse después un campeonato de Canarias, que eso la verdad que es en la Meca, es donde queremos llegar todos los que estamos metidos en este barco llamado barquillo. Uh-huh. Pues la meta es poder precisamente competir con la élite que se encuentra en Lanzarote y en Fuerteventura, es donde están los grandes navegantes de esta modalidad. Y el objetivo es ese, este fin de semana tenemos doble jornada, que empezaremos con la Copa y terminaremos en la misma jornada con la Liga. Los 8 barquillos que van al agua, y lo que tú decías antes por el tema de los alisios, la ventaja de esta modalidad es que navega en cualquier rumbo, de popa, de proa, de un lado, de otro, uh-huh. No como un bote que siempre tiene que ir en la ceñida, por eso tiene el calendario que tiene.
Claro, le afecta mucho los vientos.
Gracias a Dios,
con
que haya una brisa de cualquier tiempo, podemos navegar.
Uh-huh. 4 tripulantes, además estuvimos la ocasión la pasada semana cuando estuvimos en ese sorteo de la Copa Federación de Botes, de hablar de los barquillos, de comentar, de verlos en directo, en vivo, porque al final, como se conoce, un deporte tino indudablemente, y ustedes están de lleno metidos con él, tanto con la vela latina, quiero decir, tanto con los barcos, los botes como los barquillos, al final es conociéndoles in situ, en vivo. El pasado martes tuvimos la ocasión de estar en la federación y pudimos disfrutar de esos barquillos. Decía, 4 tripulantes y al final una forma de navegar, como tú bien me estabas comentando ahora, completamente diferente.
Totalmente diferente, y lo que sí, en eso tiene razón Bernardo, se ha logrado esa comunicación entre Simón y él. Son dos presidentes que llevan dos federaciones, una con historia en Gran Canaria, hay que decirlo, porque los botes donde están arraigados es en Gran Canaria, no existe en ninguna parte del mundo, y no así los barquillos, que donde más conocidos hasta ahora han sido, era en Lanzarote, pero hay que, si nos vamos a la historia y nos ponemos a ver fotos históricas, lo que se ve en las canteras no es un bote, es un barquillo precisamente. Por eso tendremos que ir de la mano sí o sí, aunque no tengamos que ser cuñados o vecinos bien avenidos, pero sí respetarnos unos a otros. Eso lo tengo muy claro, que por eso mi programa se llama Bolineando y no se llama Barquillos o Botes, se llama Bolineando, que es precisamente hace homenaje a lo que es el navegar de un bote, ¿no? La ceñida, que se llamaría en la vela ligera, pues autóctono, pues el nombre que se le podía poner es ceñir, en este caso bolinear, que tanto lo hace un bote como un barquillo.
Pues Tino, nos quedamos sin tiempo, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, seguiremos lógicamente durante la temporada hablando de los barquillos, cuestión interesante, así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar en Deportes Cope de Gran Canaria, Tino. Un abrazo. Bien, y nosotros que nos vamos marchando, ya sin tiempo prácticamente nos quedamos. Recuerden, mañana estaremos desde el Club Náutico de Gran Canaria, Real Club Náutico de Gran Canaria, hablando por supuesto de vela, hablando de natación, pero también hablando de la Unión Deportiva de Las Palmas, que tiene ese partido importantísimo el próximo fin de semana. Recuerden que también debuta el baloncesto, el Club Baloncesto Gran Canaria. Mañana más, nos vamos marchando. Muy buenas tardes a todos. I've got to break through.